WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta.
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría, qué júbilo estar con ustedes nuevamente en este su programa A Solas con Jesús. Soy el Padre Pedro Núñez. Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando con una persona que es erudita en el campo de la migración desde el punto de vista católico, ¿sí? Así que cualquier pregunta ustedes quieran hacer, cualquier pues, comentario quieran hacer en referencia a lo que está sucediendo hoy día con nuestros hermanos, muchos de ellos que han venido con la esperanza de una vida nueva y han encontrado dificultades en el camino. ¿Y qué podemos hacer nosotros para mejorar la situación en que se encuentran? Tal vez usted no pueda hacer mucho, yo no puedo hacer mucho, no sé, pero si unimos fuerzas, yo creo que sí podemos hacer bastante, con el favor de Dios. Ella es Marta María Morales, la conozco así, sé que se casó, así que enhorabuena para Marta María, que Dios le bendiga y que tenga pues un feliz matrimonio sellado en el amor de Cristo Jesús. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, como ustedes así lo deseen. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número es el 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. También quiero recordarles que en el catálogo religioso de W tenemos una serie de libros, material en español, que creo que sería interesante que pudieran ustedes pues, recibir la información de lo que tenemos a disponibilidad de ustedes. Libros que ha escrito Madre Angélica, que han sido traducidos al castellano, y también pues, libros de este servidor, el Padre Pedro. Para mayor información, por favor, marquen el número, cuando ustedes así lo deseen, 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Estamos en vivo y en directo en este su programa, A Solas con Jesús. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, pongámonos en oración, reconociendo que a través de la oración nos acercamos a la fuente de vida, a nuestra esperanza y nuestra victoria, que es Jesús el Señor. Alabado seas, Padre Santo. Gloria a ti, Rey y Señor del Universo. Qué rico poder hablar un poquito contigo, Señor. Qué hermoso poder tomar tiempo para compartir nuestras necesidades, nuestras esperanzas, nuestras dificultades, pero también nuestra fe. Sabiendo que si tenemos fe del tamaño de un granito de mostaza, fe en ti, Señor. podremos mover montañas. Hay montañas que son muy difíciles de mover, Señor, y necesitamos toda la ayuda que nos puedas dar. Hay otras cosas que tú nos ayudas, pero que también quieres que pongamos de nuestra parte para poder mover esas dificultades, esos obstáculos que muchas veces tenemos en nuestra relación contigo, con nuestros hermanos, con nuestras familias, ustedes que están casados. ¿Qué problemas tienen ustedes? ¿Qué están haciendo para superar esta situación en la que se encuentran? ¿Qué piensan ustedes que Dios quiere de ustedes y para ustedes? Estamos en el mundo, dice el Señor Jesús, pero no somos el mundo. Estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a ser extensiones de Jesús. Sus manos, su boca, su lengua, su corazón, todo su ser. Que podamos de verdad más y más dejarnos tocar por el Espíritu Santo de Dios, que es amor. Dejarnos traspasar, como decía Santa Teresa de Ávila, por esa flecha maravillosa que es el amor puro de Dios. Para poder amar ya no con un amor mezquino, tacaño, pequeño, pero más y más poder amar aún a aquellos que nos cuesta trabajo perdonar y amar. Queremos tener tu corazón, Señor, especialmente. Te rogamos de todo corazón. Nuestro corazón que a veces está roto, Señor, a veces está herido, Señor. Queremos, Padre Santo, que tú pongas en nuestro pecho el mismo corazón de Jesús. Qué hermoso sería, Señor, si todos nosotros que estamos escuchando en estos momentos estas palabras, pudiéramos de verdad decirte: Jesús, yo quiero tener tu corazón. Yo quiero poder amar como tú nos amas, Señor, hasta el punto de darlo todo, hasta el punto de dar hasta la última gota de tu sangre en una cruz en el Calvario, aun cuando ninguno de nosotros merece tanto amor, Señor, tanta misericordia, Señor. Hemos pecado, como bien dice San Pablo, y nos hemos apartado de ti, Señor. Pero tú, mi Dios, nos amas a tal extremo, somos tan especiales para ti, que somos, como dice tu palabra en el Antiguo Testamento, la niña de tus ojos. Hemos sido creados para ti, Señor, como bien decía San Agustín. Y nuestra alma no descansará hasta que descanse en ti, hasta que podamos verte cara a cara, hasta que podamos dejarnos embriagar por tu presencia en nuestra vida, presencia que sana, presencia que libera, presencia que llena el ser de tu divino amor, de tu divina paz, de tu divina presencia. Ese es el cielo, hermano. Ese es el cielo, hermana. Poder contemplar a ese que por amor nos ha creado, a ese que por amor nos tiene en sus santas y poderosas manos, a ese que un día las extendió en una cruz en el Calvario, para que tú y yo no muramos, sino que para que tengamos vida y salvación eterna. En ese acto salvífico que nos llena de esperanza, de una vida mejor, de un mundo más humano, de un mundo que realmente fue creado para ti, Señor. Un mundo donde los seres humanos han sido creados a imagen y semejanza tuya, Señor. Nos has dado algo que ningún otro ser creado por ti lo tiene, ni lo ha tenido ni lo tendrá: el alma inmortal, el alma inmortal. Ese soplo maravilloso que tú le diste a nuestros primeros padres, cuando hiciste, cuando formaste del barro a tu hijo Adán, soplaste sobre él, ruja, ruja. Amor puro tuyo, Señor. Alma inmortal. Vida sin fin. Para que podamos gozar, Señor, un día más y más de la plenitud de tu amor, de la plenitud de tu presencia, de la plenitud de tu paz, de la plenitud del gozo que solamente en ti vamos a poder encontrar. Por eso Santa Teresa de Ávila bien decía, nada te turbe, nada, nada te espante. Acuérdate que la paciencia todo la alcanza. ¿Paciencia en quién? Paciencia en Jesús, que está haciendo una obra grande, poderosa, maravillosa en ti. Déjate en las manos de Dios. Déjate amar por Dios. Déjate. Tienes demasiada basura encima que has acumulado a través de los años. Una y otra vez que te han dicho no sirves, no vales. ¿Para qué sigues tratando si al fin y al cabo no vas a cambiar nunca? Y el Señor Jesús te dice, sí puedes cambiar. Sí puedes levantarte de ese lodo en que te encuentras en este momento. Sí puedes, con mi ayuda y con mi poder, comenzar a vivir una vida nueva. Una vida mano a mano conmigo, dice Jesús. Una mano que nunca te va a dejar. Un corazón que siempre va a estar a tu lado. Y esa mano, ese corazón, es mi mano y mi corazón, dice el Señor. Te amo, hijo mío, te amo, hija mía. Te amo al punto de que lo he dado todo por ti. Y la pregunta es, ¿estás tú dispuesto, dispuesta a levantarte de tu caída, de tu dolor, de tu herida, de tu incapacidad de amar y de perdonar? Sabiendo que lo que hagas por esa persona, lo haces por mí también. Toca nuestros corazones, Señor. Toca nuestras vidas, a veces un poco tergiversadas en nuestra relación contigo. Y danos, oh Dios, en este momento la paz que solamente en ti podemos encontrar. Esa presencia transformadora que viene de tu corazón al nuestro en este momento. Recibe, recibe. Nada te turbe, nada te espante. La paciencia todo lo alcanza. No te des por vencido. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios, solo Dios, solo Dios basta. Aleluya. Amén. Bendito sea Dios, hermanas y hermanos, y que... Qué alegría, ¿verdad? Por lo menos para mi persona, qué alegría, qué júbilo, qué regalo el poder estar con Dios un ratito así, a solas con Jesús. Pues como dije anteriormente, pues hoy tenemos la presencia de Marta María Morales. Ella pues ha estado un montón de oficinas, de trabajo, en fin, ¿verdad? Es una persona muy energética, una persona muy activa, una persona que cuando la mayoría de nosotros nos cansamos, ella sigue como el conejito de Ever Ready, ¿se acuerdan? Sí, taca, 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 taca. Así más o menos es ella. Es directora del School of Advancement de la Arquidiócesis de Baltimore. Es periodista, comunicadora. Ha trabajado en WTN, Radio Católica Mundial. Ha trabajado también con la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos, al igual que con Catholic Relief Services, que es la agencia de ayuda al necesitado católica más grande del mundo. Así que, Marta María, es un gusto tenerte, bienvenida, y qué alegría poder compartir contigo este programa. ¿Cómo estás?
Mi querido padre Pedro, qué gusto poder compartir con usted esta noche, escuchar su voz y esa oración tan profunda que me trae gozo, pero sobre todo una paz increíble, que ojalá que todos los que nos escuchan a través de el internet y la radio también la estén disfrutando como yo en este momento.
Bendito sea Dios. Dios es grande y poderoso. Lo importante es que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Que lo pongamos a Él como centro de nuestra vida. Y eso es tan difícil, porque, Marta María, ¿cuántas voces escuchamos diariamente? No hagas eso, haz lo que yo te digo. El mundo nos atrae y muchas veces como que caemos una y otra vez en los mismos hoyos, ¿no es cierto? En el mismo lodazal. Y decimos, pues, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a seguir cometiendo los mismos errores? Y queremos cambiar, pero qué trabajo nos cuesta, ¿no es cierto? Pero sin embargo, el Señor dice que, que la mejor forma de cambiar es dejar de mirarnos tantos a nosotros mismos y comenzar a mirar al otro, a la otra persona. Porque todos tenemos posibilidades de ayudar, de hacer que este mundo sea mejor. Si nos enfrascamos en nosotros mismos, pues no vamos a ir muy lejos, ¿verdad? Pero si nos enfrascamos un poquito más en la necesidad del otro, el reconocer que Jesús está en la otra persona y que lo que hagamos por esa persona, bien o mal, lo hacemos por el mismo Jesús, entonces como que nos da una posibilidad de hacer cosas un poquito mejor para que este mundo sea un poco mejor también. ¿Qué piensas tú?
Totalmente, padre, y hace poco, pues, ya que estábamos hace dos domingos celebrando en el Evangelio donde habla acerca de Marta y María, y hoy pues celebramos también la festividad que el Papa Francisco nos dejó de Lázaro, Marta y María. Sí. Decía, este libro decía, ¿cómo puedo ser María en un mundo de Marta? O sea, siempre ocupados, siempre aturdidos, siempre acelerados, ¿verdad? Imagínate, ¿seguro? Padre, me pusieron los dos nombres, ¿cómo encuentro el balance?
Qué interesante, sí, porque tenemos a Marta que se pone a los pies de Jesús para escucharlo y para recibir del Señor esa maravillosa enseñanza que yo estoy seguro que Jesús le estaba dando a Marta, a María, y sin embargo Marta estaba en los trajines del hogar preparando la comida, todas esas cosas, y desafortunadamente pues no tenía mucho tiempo para escuchar a Jesús, ¿no? ¿Y qué es lo que Jesús le dice al final? Ay, Marta, Marta, te preocupas de muchas cosas y te olvidas de lo más importante.
Es importante. Y me llega al corazón, padre, que es el único nombre que Jesús dice dos veces en el Evangelio.
Uh-huh. ¿Y por qué será?
Entonces, ahí está mi compromiso, el ser Marta, el hacer y estar a los pies de Jesús, y mi nombre como va junto, va con los dos, y por eso siento el compromiso de servir a la iglesia en diferentes formas.
¿Cuánto tiempo se está sirviendo a la iglesia?
Ay, padre, desde siempre. Yo empecé a los 16 años con los Salesianos en Guatemala, en la zona 11, en María Auxiliadora, dando clases de catequesis, y luego yo llegué en el 2002, ya dije cuántos años tenía más o menos, a EWTN.
Nadie está sumando, no.
Llegué a EWTN en el 2002 para Radio Católica Mundial, y pues desde ese entonces he estado en diferentes organizaciones, siempre sirviéndole al Señor en donde me necesita y en donde me llame. Cuando Él dice, empaque y vámonos, pues ahí vamos.
Ay, bendito sea Dios. Y me dicen que te casaste recientemente.
Recientemente el Señor me llamó a esa vocación. Y
gloria a Dios.
Pues tenemos un esposo que trabaja, que se encarga de la economía. Y tenemos porque es para la comunidad.
Ah, bueno. Okay.
Porque entonces aclaremos. Me da a mí el regalo de poder seguir sirviendo a la comunidad libremente.
Así que él no se enoja o no te quita, bendito, no te corta las alas cuando, no, para nada. Okay.
No.
¿Él también está activo en las cosas de Dios o no mucho?
Él está activo sirviendo al país y yo estoy activa sirviendo al reino de Dios.
¿Qué es lo que hace tu esposo?
Ay, padre, es secreto de Estado.
Bueno, pues yo pregunto, si no se puede tener una respuesta, no importa, seguimos adelante entonces. Marta María, el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40, nos advierte y nos asegura que lo que hagamos por el más pequeño de nuestros hermanos y de los hermanos de Jesús también, lo hacemos por Él. ¿Qué piensas tú que el Señor nos quiere enseñar a través de estas palabras?
Ay, Padre, San Mateo, me encanta Mateo. Y aquí pues hablamos del amor del prójimo y el servir a los más necesitados que nos uh-huh. hace llegar al cielo. Este es el mandato Bien. Del Evangelio, Padre, y la comisión que nos da Jesús para el juicio final. Este pasaje pues forma parte del discurso de Jesús, donde él habla de ese último momento, ¿verdad?, del juicio. Uh-huh. Aquí Jesús uh-huh. se identifica con los más necesitados, ya sean los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los desnudos, claro. los enfermos y los encarcelados. Claro. A través de esas palabras el Señor nos enseña varias cosas muy poderosas. Número uno, la dignidad de la persona, de cada una de las personas. Jesús nos revela que cada ser humano, Padre, especialmente los más vulnerables, llevan en sí la imagen de Dios, ese imago Dei. Al servir a los demás no solo hacemos una obra de caridad, sino que estamos sirviendo al mismo Cristo. Y esto me recuerda mucho las palabras también del obispo Flores de Brownsville, Texas, que hace dos uh-huh. domingos decía, asegúrense de que en nuestro hermano vean el rostro de Jesús, el rostro de Cristo en la cruz, en cada uno de nuestros wow. hermanos.
Wow, wow.
Número dos, la importancia de las obras concretas del amor, Padre. No basta con tener fe o buenas intenciones. Jesús uh-huh, nos llama uh-huh. a actuar y a darle
comer.
Entonces,
tú en tu caso, por ejemplo, que eres ahora una señora esposa,
Ay, sí.
me imagino que tienes que hacer de vez en cuando un pequeño esfuerzo para amar a tu esposo cuando sientes el deseo tal vez de no hacerlo. Por lo menos pensando que... Pensando por lo menos que, pues ahí está Jesús. Yo creo que si más personas casadas comenzaran a ver de verdad, a hacer conciencia de verdad de que Jesús está en ese hombre, en esa mujer, yo creo que hubiera menos divorcios. ¿Qué te parece?
Sí, porque entonces reconocemos la presencia de Dios en todo lo cotidiano, Padre.
Uh-huh,
entonces
uh-huh.
Cuando lavo los trastes, digo, bueno, gracias a Dios tenemos algo que comer y es para que mi esposo pueda utilizar otra vez el plato, ¿verdad?
claro.
El servirle con amor a él, porque en él veo el rostro de Jesús, ese Jesús que me amó primero.
¿Aún cuando está enojado contigo o tú con él, ves el rostro de Jesús?
Aún cuando estamos enojados, digo, okay, me toca hacer una siesta para que se me pase.
Ah, bueno. Entonces tiene que haber un proceso de como que reencuentro contigo mismo y con el Señor antes de reconocer la imagen de Jesús en tu prójimo, en este caso tu esposo, ¿verdad?
Exacto.
Yo sigo diciendo que yo no sé qué nos pasa a nosotros los cristianos, sobre todo cristianos católicos, pues no puedo hablar de los demás, no es mi lugar. Pero sí, es decir, tantos divorcios, uno dice, ¿y qué está pasando, no? El amor al que nos invita Jesús, que es hasta el punto de dar la vida por la otra persona, y sin embargo, no lo estamos haciendo. Por eso es tan importante tener...
Que nos olvida que el sacramento, ¿verdad? Y la promesa ante todo de Dios... Y también es una cultura, como decía Juan Pablo II y también el Papa Francisco, del descarte.
Sí.
Todo ha sido tan desechable últimamente, ¿verdad? Que ya las parejas no quieren como que luchar por aquello que tuvieron la ilusión en su momento. Y se les olvida de verdad uh-huh. el primer uh-huh. amor.
A mí me llama mucho la atención, eso pues fue una historia verídica. Esta pareja cumplía 60 años de matrimonio, de vida conyugal. Y había un periodista que le pregunta a él primero, ¿cómo ustedes han podido vivir tanto tiempo juntos? Y él dice, porque en nuestro tiempo, las cosas cuando se rompían, no se botaban, se arreglaban. Y él le dice al periodista, ella, perdón, le dice, mirando al Sagrado Corazón, Le dice, porque el Señor Jesús ha estado siempre en medio de nuestra relación matrimonial. Eso es lo que es imposible para el hombre, para la mujer, con Dios es posible. Lo importante es que tengamos la certeza de que lo que Dios quiere es que nos amemos, no que nos desparatemos los unos a los otros, que nos hagamos daño, que hagamos cosas que son muy mundanas y muy poco cristianas. Porque al fin y al cabo, si vamos a seguir a Jesucristo, tenemos que hacer como Jesús, ¿no es cierto?
Correcto, padre. Y me encanta porque yo también crecí con aquello de reparar las cosas, no de desecharlas inmediatamente. Uh-huh. Y se lo digo a uh-huh. mi esposo. Yo soy de, ¿dónde está el poxipol? ¿Dónde está el pegamento? Y si se necesita tape, pues con tape. Pero
o con saliva.
Con chicle.
No, estoy jugando.
Una curita para mientras.
¡Eso! Un pedacito de scotch tape.
Pero lo según que nos alcanza el padre para poder llegar a ese proceso de perdón, de sanación, de ver a Jesús en el otro y de recordarnos de ese primer amor.
Según tu pensar,
hace poco... hace 2 días, me recuerdo, estaba yo manejando en el highway y cuando éramos novios yo vivía en DC y él vivía en Baltimore, y cuando yo iba para su casa yo me alegraba tanto porque ya me iba acercando para llegar a su casa, ¿verdad? Y entonces justo pasé por esa salida y le mando foto y le digo, mira, me acabo de acordar que en el 2020 cuando éramos novios yo tenía tanto gozo al pasar por acá. No quiero dejar de tener ese gozo, de esa emoción de verte al final del día.
Bendito sea Dios. ¿Y cómo logras eso? Porque hay personas que no quieren llegar a la casa, ¿no? Hay personas que dan vueltas y vueltas y no llegan.
Sabe que en las mañanas, usted no me está preguntando, pero le voy a contar mi secreto. En las mañanas, cuando salgo a las 6:20 de la mañana hacia la arquidiócesis, a la oficina, me voy rezando mi rosario con la Madre Angélica y luego me rezo mi Divina Misericordia con los CFRs, los Friars de Padre Gorshel en Nueva York. Uh-huh, y esos 35 minutos me los paso en oración, luego paso a la Basílica a saludar al Señor en la Eucaristía.
Amén.
Y empiezo mi día.
Bendito Dios.
Entonces, la oración, Padre, la oración, no hay que soltarse.
Qué interesante tu consejo, porque si Dios está conmigo y es Dios quien me fortalece y me ayuda para vencer cualquier obstáculo, cualquier dificultad, ¿cómo no voy a poder vencer lo que yo por dentro que me aparta de la persona a quien debo de amar después de Dios por encima de todas las cosas, que es el cónyuge, ¿no? Pero sin embargo,
padre,
hay muchas personas que se olvidan de eso.
Yo siento como que, corríjame si estoy mal, yo siento la responsabilidad de también reflejar ese amor de Jesús por mi esposo, para que él vea cómo Jesús lo ama.
Amén, amén. Sí, porque no puedo ser candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Porque entonces, ¿qué estamos haciendo?
Y yo siempre he dicho, ser misionero es 24/7, no es un trabajo de 8 a 5, apago la luz de la oficina y ya estuvo. No, la misión sigue. Y es un estilo de vida.
Amén, amén, bendito sea Dios. Pues hablando de eso, ¿cuál piensas tú que es la diferencia entre ser prójimo y ser, ser como Jesús nos pide? Es decir, que pongamos al otro primero que a nosotros mismos. En algunas ocasiones, tal vez, no se puede hacer al principio o en el transcurso de un tiempo limitado. Pero al fin y al cabo, estamos llamados a acordémonos que el amar es una decisión. No es un sentimiento bonito, porque muchas veces no tenemos deseos de amar a la otra persona. Y amar significa pues, sacrificarnos por esa persona hasta el punto de que demos lo necesario para que esa persona pueda vivir más cerca de Jesús, que al fin y al cabo es el amor de los amores. Pero, ¿cuál piensas tú que es la diferencia, si es que hay diferencia, entre el prójimo o nosotros como prójimos y también pues nosotros como instrumentos en las manos de Dios para llevar su amor al mundo entero comenzando con nuestras familias?
Pues, padre, yo creo que en Lucas 10 Jesús nos enseña que el prójimo es cualquier persona que necesita nuestra ayuda, sin importar su raza, religión, estatus social o cercanía. Es como una invitación a romper las barreras y amar sin condiciones, ¿verdad? ¿Y quiénes son los más pequeños de nuestros hermanos? Yo diría que como en Mateo 25, Jesús nos refiere a los más vulnerables, a los marginados, o como diría el Papa Francisco, en las periferias o a los necesitados, los pobres, los enfermos, los encarcelados, los extranjeros, los hambrientos, son aquellos a que los ojos del mundo puedan parecer insignificantes.
Entonces, dice la palabra de Dios aquí en Mateo capítulo 25, que es lo que tú te estabas refiriendo. Dice, entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey responderá, y estamos hablando del juicio final, ¿verdad? El rey responderá, en verdad les digo que cuanto hicieron por alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, lo hicieron por mí también.
Usted me decía, ¿cuál era la diferencia? Yo creo que el prójimo es un concepto como más amplio. Cualquier persona que nos cruzamos en la vida y que necesita amor, compasión o justicia. Y los pequeños de nuestros hermanos es una categoría como bien específica dentro del prójimo. Aquellos que están en mayor necesidad, que sufren, que son ignorados, despreciados por la sociedad o no tienen una voz.
¿Cómo piensas tú que podríamos ayudar a esas personas, especialmente a nuestros hermanos? Porque han venido una cantidad de personas, particularmente de América Latina, a Estados Unidos, buscando una mejor vida. Puede ser que hay algunos que vinieron con otro propósito, pero la mayoría yo estoy convencido que vinieron con la esperanza de una mejor vida. Pues así ha pasado a lo largo de los años con el pueblo hispano, ¿no? Venimos buscando una mejor vida, no solamente para uno mismo, pero también para los que vienen detrás de uno, la familia, etc. Basado en lo que Jesús nos dice, ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos católicos para que estas palabras de Jesús se pongan en práctica? Desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo, ¿qué estamos haciendo nosotros como individuos? ¿Qué piensas tú? ¿Qué tú estás viendo? ¿Y qué podemos hacer como iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo, iglesia católica, para que pongamos en práctica estas palabras de Jesús?
Yo creo que nuestra fe se debe traducir en servicio y ayuda, en acción, ¿verdad? Y estas dos palabras son verbos que nos llama a actuar. Y con todos nuestros sentidos, número uno, con los ojos, Padre, viendo a Cristo en ellos. Con nuestra boca, orando por ellos. Y desarrollando una cultura de encuentro, como nos pidió el Papa Francisco, en formas concretas, acompañándolos en su vivir, ayudándolos en formas prácticas, como ayudándolos con traducción, con citas médicas, guiándolos, orientándolos para ayudar a sus hijos en un nuevo contexto, en clases de inglés básicas, crear lugares de acogida, lugares seguros en nuestras escuelas o parroquias, y finalmente educar a nuestras realidades, a las personas, ¿verdad?, que no están acostumbradas a recibir a desconocidos y que lo rechazan por lo mismo, porque desconocen. No quisiera decir que por ignorancia, sino que porque desconocen y no se han sentado a escuchar las historias. Todos venimos con un sueño, ¿verdad? Y siempre ha sido como de mejorar por diferentes situaciones. Me decían, ¿de qué forma la iglesia ha estado ayudando?
¿Cómo está ayudando la iglesia a estas personas?
Muy fiel a la doctrina de la iglesia y por medio de caridades católicas, mucho apoyo se les da a los migrantes que han podido llegar a este país. No solo con cosas concretas como ropa, alimento, asistencia médica y consejería, porque pasan muchos traumas, padre. Muchas veces se les ayuda con hospedaje, la transición entre una vivienda digna, ¿verdad?, así como uh-huh. oportunidades de trabajo en otras áreas en general. También se les ha prohibido de asesorías en el área de migración. Las parroquias crean comunidades, pequeñas comunidades de acompañamiento, y se trabaja mucho con Cáritas Internacionales, que está actualmente, pues como quien dice, comprometida, ¿verdad?, con el recorte de presupuesto a nivel nacional. Y en Estados Unidos, Caritas USA está trabajando de la mano con Catholic Relief Services, que es CRS, en sí. donde uh-huh. la buena voluntad de católicos uh-huh. en Estados Unidos de alguna u otra forma ayudan a los programas que teníamos en más de 119 países alrededor del mundo. Y le digo, teníamos...
Qué interesante, porque esas cosas, Marta María, esas cosas uh-huh. usualmente no se divulgan.
No se divulgan, y desafortunadamente muchos de esos programas han estado cerrando por los recortes de presupuesto, que es solo 1% del presupuesto nacional. Eso me tiene como no tiene idea, padre, pero en Dios confiamos.
Amén, amén. ¿Y las parroquias también, en sí qué están haciendo, sabes tú, o no? Por
¿cómo?
Ejemplo, parroquias, las parroquias en particular, sobre todo aquellas parroquias que están cerca de la uh-huh. frontera, ¿qué están haciendo para ayudar a toda esa gente que no tiene
bueno,
absolutamente nada?
Las parroquias, uh-huh. La hermana Norma Pimentel, ella es como que la madre Teresa de Calcuta de esta época.
¿Ah, de veras? ¿Ah, de veras?
Sí. La tiene que conocer, padre.
Sí, no la conozco, ¿no? Cuéntame de ella.
Se la voy a presentar, la hermana... Norma Pimentel está en Caridades Católicas en la diócesis de Brownsville, que es ajá. con el obispo Flores, y entonces ellos acogen a las personas que pueden pasar la frontera y les proveen de alimentos, de ayuda espiritual, de consejería, pero sobre todo reconocen esa dignidad humana. Quiero empezar... por ejemplo, desde arriba, y desde arriba no me digo porque son mejores, sino que por la estructura. Por ejemplo, uh-huh. la Oficina de los Obispos Católicos en Estados Unidos, que es USCCB, ante uh-huh. los recientes cortes sociales de presupuesto, sí. los obispos han reafirmado su compromiso de intensificar la asistencia pastoral, alimentaria y médica a los más vulnerables, incluyendo a los migrantes. Y en eso uh-huh. tenemos la valentía, por ejemplo, del obispo de San Diego, el nuevo obispo de San Diego, que se atreve a ir a una corte con aquellas personas que tienen sus citas. Y no tiene que decir nada, solo acompañarlo, ¿verdad? También uh-huh. el obispo de San Bernardino, pues ha pedido que tengan como que prudencia y no se expongan, y... lo han criticado mucho porque les han dado una dispensa de las misas los domingos, pero al mismo tiempo él está haciendo lo que hace cualquier pastor, el tratar de proteger a sus ovejas, ¿verdad?
Pero Marta María, perdóname, pero ahí yo veo un problema, porque cuando COVID, pues dieron la misma dispensa y las ajá. iglesias cerraron, y después mucha gente dejó de ir a la iglesia. Es decir, sí. se terminó un proceso de continuidad y optaron, muchos que yo conozco, optaron por dejar de la iglesia. Yo
pero
imagino que son personas
que
están como
continúa.
Que en el medio, que si cerca de Jesús o lejos de Jesús, uh-huh. comprometidos con el Señor, no comprometidos con el Señor, pero me parece que esa es una resolución un poco drástica, porque pues se le da libertad a la persona para decir, bueno, entonces no es tan importante el ir a la iglesia, no es tan importante tener una relación íntima con el Señor. ¿Y cómo vamos a tener una íntima relación con el Señor si no escuchamos su palabra? Si no recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Eucaristía. Esa ha sido mi preocupación.
Totalmente.
Sí, entonces no
pero
sé.
Pero gracias a ¿qué? Dios, por ejemplo, la formación de sacramentos continúa porque siguen conectados. Y también ajá. tratan de llevarles ellos a Jesús. De alguna u otra
¿la
forma.
¿La Santa Comunión tú dices? ¿O simplemente sí. la palabra de Dios?
la palabra de Dios, la Santa Comunión, y claro, son casos muy extremos, ¿verdad? Porque también tenemos los ejemplos de China, que es una iglesia clandestina que celebran misas escondidas y pues, ¿qué más persecución que esa, verdad?
No comprendo, pero al mismo tiempo, el decir, Marta María, el decir, bueno, pues a consecuencia de esta realidad, la iglesia se cierra para que no tengan ustedes que preocuparse de no participar de la vida de la iglesia, porque al fin y al cabo hay persecución, hay, no sé, peligro, etcétera, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para que las personas reconozcan la importancia de reunirse como comunidad de fe, de poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo como comunidad, como familia, el poder recibir la palabra de Dios que libera, que transforma, que da vida nueva? ¿Qué se puede hacer en este caso? Y yo comprendo lo que te estás diciendo, pero ¿qué se podría hacer para que las personas creen conciencia de que simplemente porque eso está pasando ya no hay iglesia, no hay comunidad de creyentes? Y eso para mí representa un peligro, porque el mundo actual está tratando de quitarnos la fe. Exactamente, a capa y espada. Entonces, ¿qué se puede hacer en esa situación?
Yo creo que número uno es orar y nuestra relación con Jesús que nos lleva a querer más de Él, ¿verdad? Y yo les digo, bueno, si son capaces de reunirse los fines de semana con las familias para la pachanga, son capaces de poder ir a misa, ¿verdad?
Amén, claro, claro. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Bravo. Pues sí, es decir, ¿hasta qué punto estoy yo dispuesto como persona de dar mi vida por Jesús? Es una cosa ya extrema, ¿no? Pero ¿hasta qué punto estoy yo dispuesto a vivir mi cristianismo? ¿Estoy dispuesto a dejarme llevar por el miedo, por el antagonismo, por la falta de propósito? Sí. ¿O voy a vivir a lo Cristo? Es decir, Jesús lo dio todo por nosotros. Entonces, caramba, me parece a mí que nosotros debemos aprender a estar dispuesto en algún momento a darlo todo por Él, ¿no?
Sí. Bueno, y les sigo contando, padre, de todo lo que la Iglesia Católica en Estados Unidos hace, porque, por ejemplo, Caridades Católicas USA es esta red nacional que ofrece comida y refugio, asistencia legal para trámites migratorios, atención médica y psicológica, programas de integración, clases de inglés. Hay un proyecto muy bonito que se llama Proyecto Dorotea, que fue iniciado por madres católicas, y este movimiento promueve la solidaridad con los migrantes a través de campañas de concientización, oración, educación en doctrina social de la iglesia y pastoral con los obispos para que actúen públicamente en defensa de los migrantes. También tenemos los ministerios católicos en las en las fronteras, como Kino Border Initiative, que está en Nogales, Arizona, que ofrece ayuda humanitaria y defensa legal. La Posada Provincia, que está en San Benito, Texas, que es un refugio, comida, clases de inglés y transporte. La Casa Anunciación, que está en El Paso, Texas, acoge a migrantes liberados de detención. Hay un Humanitarian Respite Center en McAllen, Texas, que es un punto de descanso para las familias en tránsito. Ya mencioné a Caritas Internacionales a nivel global. Caritas acompaña a los migrantes en todas las etapas de su viaje, en sus países de origen. Trabajan con erradicar las causas de la migración, padre, tratando de, por ejemplo, a los jóvenes, darles formación, enseñarles diferentes oficios, carpintería, herrería, diferentes cosas para que ellos busquen las oportunidades de trabajo en sus países y no traten de emigrar, ¿verdad? Durante este tránsito les ofrecen comida, refugio, ayuda psicológica. También en la frontera de México, Estados Unidos, pues como le digo, del lado de Tijuana hay un padre, se me está yendo el nombre en este momento, pero que tiene una casa que también los acompaña, y la hermana Norma, que Ay, se la tengo que presentar, padre. Se la tengo que presentar.
Norma Pimentel. ¿Pimentel me dice?
Sí, Norma Pimentel.
Ok, qué bien, qué me alegro. Marta María, según tu pensar, y piensa bien antes de decirme, si tú fueras el presidente de los Estados Unidos, ¿te imaginas?
Okay,
¿cómo manejarías tú esta, ¿cómo manejarías tú esta difícil situación migratoria? Teniendo en cuenta la ley y teniendo en cuenta la fe.
Sí. Pues, a ver.
Ha sido un
primero, educar a la población en la realidad de que el país tiene el derecho de proteger sus fronteras, padre, en forma justa y humana. Pero al mismo tiempo, debemos aceptar que todo ser humano tiene el derecho de proteger a su familia y buscar un futuro mejor donde pueda alimentar a sus hijos y ofrecerle oportunidades. Y bendito como potencia Dios, mundial, Estados Unidos, pues tiene la riqueza y puede tener la responsabilidad de ayudar a aquellos que llegan buscando una vida digna y justa para las familias. De una forma legal, viable, que desafortunadamente en este momento no existe una ley de migración viable, digamos, para todas las personas que cruzan la frontera sin documentos. En segundo, creo que colaborar con los partidos políticos de los dos lados para que haya una verdadera conversación y acuerdos efectivos sin intereses personales para que propongan una ley migratoria justa, integral, que dé oportunidad a los que están en este país en las tinieblas.
Hagamos una cosa, nos quedan 10 minutos nada más. Marta María, nos quedan 10 minutos nada más. ¿Podrías decirme tú, por ejemplo, si tú fueras el presidente de Estados Unidos y tienes al Congreso y tienes pues a los jueces de la Corte Suprema a tu lado, ¿cómo sería tu proceso? Dime, ABC, eso es lo que haría para que todas esas situaciones de justicia que quisieras proponer, ¿cómo se puede implementar? Así de una forma rápida y concisa.
No,
y tienes 3 minutos para decirme.
Madre, madre santa. Vaya desafío el que me ha dado el padre hoy.
A ver, dime, a ver, ¿cómo harías?
Bueno, número uno, empezaría mi discurso con oración, poniéndonos en las manos de Dios y a nuestra patrona de Estados Unidos, que celebramos el 8 de diciembre, ¿verdad? Y pidiendo a los dos partidos que encontremos un punto neutro y un punto de encuentro en donde el beneficiado sea el pueblo a quienes servimos, porque se nos olvida que al llegar a esos lugares de poder estamos para servir a la población.
Amén.
Y proteger a todos los ciudadanos, desde los niños no nacidos hasta los élderes, ¿verdad? Los ancianos, para una vida digna.
Okay.
Y aquí estoy siendo muy provida, y estoy siendo muy provida 360, no solo protegiendo al niño desde el vientre, sino que también asegurándome que tengan una educación, protección alimentaria, ¿verdad?
Lo que yo haría, si me permites, lo que yo haría, así, rapidito. Primero que todo, yo establecería una oficina a nivel nacional para examinar a cada persona que quiere quedarse en este país. Si la persona acepta los términos que se le presentan, por ejemplo, uno de ellos sería que la persona va a poder trabajar y esa persona va a ser más o menos supervisada por donde trabaje él o ella. Y si esa persona pues da la talla y funciona y realmente está deseosa y la mejor intención en mente de ser parte de la ciudadanía de este país y tratar de mejorar, entonces ya esa persona puede, dentro de unos años, 3-4 años, lo que sea, después de haber sido evaluada, que pueda recibir una tarjeta de residente. Y si esa persona continúa ese proceso de luchar no solamente por su familia, pero también de establecerse como una persona digna en este país, que tenga la oportunidad de ser una persona que se considera ya ciudadana de Estados Unidos de Norteamérica. Yo pienso que hay mucha gente muy buena y que esas personas sí tienen la posibilidad, si se les da, de ser personas íntegramente honestas y unos ciudadanos de primera clase. El problema es que hay un alboroto en estos momentos que no se sabe quién es quién, y como resultado de eso, pues los pecadores y los justos al fin y al cabo pagan por los pecadores. Vamos un momentito a una pausa y vamos a escuchar esta linda canción de Lila Jaramillo, que se titula, pues es la oración de San Francisco, ¿no? Hazme instrumento de tu paz. Regresamos en cuestión de unos 3 minutos. Escuchemos, por favor.
Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar. Ser entendido, sino entender. Ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por donde.
Bendito sea, Señor, alabado sea tu nombre. Haznos instrumentos de tu paz, Señor, que un día ante tu presencia podamos decir: Señor Jesús, misión cumplida. Bendito sea Dios. Al terminar ya este hermosísimo programa que siento en mi corazón que pues nos ha llenado de esperanza y de pues posibles mejorías en nuestro caminar con Jesús en lo personal y también como comunidad. ¿Qué consejos darías tú a las personas en nuestro país que están pasando, que están pensando en migrar a este país? ¿Qué tú les dirías a ellos? ¿Qué consejos darías a los gobernantes de nuestros países también? En 2 minutos.
En 2 minutos. Número uno, a los gobernantes que se dejen de tanta corrupción, Padre. Y dos, okay, a las familias, pues yo entiendo que hay muchas necesidades o seguridad o los sueños, ¿verdad? Y está bien, soñemos en grande, pero yo creo que ese potencial lo pueden desarrollar también en nuestros propios países y que sinceramente, Padre, yo me he perdido de tantas ocasiones de convivir con mi familia en Guatemala, en Costa Rica, que yo diría tantos años alejada. Yo preferiría estar comiendo frijolitos con mi familia que estar comiendo
Yo he escuchado eso anteriormente. Yo he escuchado eso anteriormente, sí. Y personas que han estado aquí en este país unos cuantos años y dicen, no, regresamos a nuestras familias en nuestro país de Honduras o Guatemala o El Salvador o cualquiera que haya sido ese, porque allá tenemos nuestras raíces y allá pues vivimos una vida mucho más tranquila y mucho más congenial que en este país, que realmente es un corre-corre todo el tiempo. Y al final cada uno dice, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Sí.
Y sí, y pues disfruten el hoy y encuentren todo lo que necesitan en el amor de Jesús, que no nos falla. Cuando bendito ustedes descubren que son amados, el Señor está con ustedes, déjense querer.
Y podemos entonces amar con la misma intensidad, más y más, con que el Señor Jesús nos ama. Y convertirnos de verdad en discípulos del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40, el discípulo no puede ser diferente al maestro. Más aún, si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Radha María, muchísimas gracias por tus palabras, por tu pues amor a Jesucristo, amor a la iglesia. Que Dios te bendiga siempre y espero que pronto podamos seguir hablando de otros tópicos, pero que nos hagas el favor de acompañarnos, ¿te parece?
Gracias, padre, por la invitación, y la próxima le cuento un poquito más de la historia de la arquidiócesis de Baltimore, que fue la primera en Estados Unidos.
Excelente. Hermanos y hermanos, que el Señor los bendiga hoy siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, Dios mediante.
Solo Dios basta. Solo Dios basta.